Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Carlos Gallardo, sacerdote de la Diócesis de Córdoba y director en Radio María del programa San Juan de Ávila.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena con tu gracia los corazones de tus fieles y enciéndose el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovará la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos sentir rectamente según el mismo Espíritu y gustar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación de nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de contemplar a Jesucristo en el huerto de los olivos y acompañar su sufrimiento, su lucha, su dolor, su pasión, después de este momento, nosotros tenemos que caminar con Jesús, seguir caminando con Jesús. Como decíamos, pedimos la gracia al Señor de ese dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, pena, lágrimas, porque por mis pecados va Jesús a la cruz. Pero no nos quedamos, como decíamos, en la imagen externa del dolor. No nos quedamos simplemente en la sangre o en las heridas, aunque todo esto también nos ayuda en la contemplación. Pero vamos a entrar en los sentimientos de Jesús. Entramos en los sentimientos de su pasión, en lo que esto supone, en lo que esto significa. Entramos en el camino de la cruz. Y entramos en lo que significa precisamente la cruz, en lo que significa la entrega de Jesucristo por cada uno de nosotros. Ahí es donde entramos. Entramos en este misterio, entramos en este camino. Por ello, pedimos la gracia al Señor. Como recordáis, San Ignacio ponía al principio de los ejercicios, el número 46, esa oración preparatoria para cada contemplación. Señor, que todas mis acciones, intenciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Y eso es lo que pedimos, esta gracia. De todas nuestras intenciones, acciones y operaciones estén al servicio de Dios, estén orientadas hacia el Señor. Y queremos ordenar y orientar nuestro corazón hacia el Señor. Queremos ordenarlo y orientarlo todo hacia Cristo, hacia el misterio de Cristo. Y vamos camino de la cruz con Jesús. Nos dirigimos a la cruz con Él. Vamos caminando con Jesús. Porque entrando en este seguimiento de Cristo, podremos llegar a esa configuración con los sentimientos de Cristo. Por ello vamos a tomar algunas estaciones del Vía Crucis, que es como un ejercicio piadoso, solemos rezar los cristianos en el tiempo de Cuaresma, o incluso también todos los viernes del año. Y vamos a entrar de alguna forma en esta contemplación de algunos misterios, hasta que lleguemos al Calvario. Porque nos interesa acompañar a Jesús, queremos acompañar a Jesús, queremos contemplar su dolor y queremos vivir con él este misterio. Por eso vamos a ir entrando poco a poco en cada estación, en cada manera de ser de Jesús, de vivir de Jesús, en cada manera de estar de Jesús, en cada modo de reaccionar de Jesús. Por eso nos detenemos ahora en este momento cuando Jesús es condenado a muerte. Jesús es tomado por los sumos sacerdotes, los fariseos, y es juzgado injustamente. Y podemos contemplar este misterio, estamos allí presentes. San Ignacio nos invita a la contemplación, como decíamos, ver las personas, oír lo que dicen, ver lo que hacen, estar allí presente, como si presente me hallaré. Estamos allí presentes. Estamos contemplando cómo Jesús sufre un juicio injusto. Jesús ya ha sido condenado antes de ser juzgado. Jesús entraba en el pretorio para ser ya condenado. Jesús ya venía condenado por los sumos sacerdotes y los fariseos. Han presentado acusaciones falsas y no les importa. Jesús les está estorbando. Ni siquiera se preguntan a lo que es verdad o lo que no es verdad. No buscan la verdad. Se detienen en aspectos externos, pero no buscan la verdad. No buscan lo que es la verdad. Entonces, rápidamente buscan respuestas a sus interrogantes, pero la respuesta a los interrogantes que son puramente mundanos y vanos, con intereses propios. ¿Cómo quieren responder? Pues con juicios falsos, con testigos falsos, con todo con falsedad, exagerando palabras, exagerando gestos y explicando mal las cosas. Y así Jesús es condenado a muerte. Pero ellos han condenado en su corazón a Jesús. Y han convencido a muchos más, a todos los que están en el pueblo, que el domingo de Ramos lo aclamaban como el hijo de David, el rey de Israel, el rey de Jerusalén. Y sin embargo, ese mismo pueblo que lo aclamaba el domingo de Ramos, ese mismo pueblo que grita Jesús crucificado, Jesús condenado a muerte. Es un misterio de dolor para el corazón del Señor. Por eso conviene que nos detengamos en los sentimientos de Jesús y en su corazón. Jesús escucha de los sumos sacerdotes, escucha de los fariseos, también escucha de los romanos, pero eso como que casi ya lo tenía asumido Jesús. Pero escuchar del pueblo elegido, del pueblo de Israel, del pueblo por el que él ha venido, ese pueblo de Israel lo condena. Y ese amigo, esos amigos de Jesús han huido y lo han dejado solo, y yo entre ellos. Por eso podemos contemplar el rostro de Jesús. Jesús condenado a muerte. Y antes de tomar la cruz en brazos, Jesús escucha la condena. Pero Jesús ya se ve solo. Ve que todos han huido. Lo han abandonado. Y el mismo pueblo de Israel, el pueblo de la heredad, el pueblo de las promesas, el pueblo elegido, es el pueblo que aclama, crucifícale, crucifícale. Es la experiencia íntima de los sentimientos de Jesús. Jesús es condenado a muerte y escucha esa condena y la escucha también de mis labios. ¿Cuántas veces yo he condenado a Jesús? ¿Cuántas veces le condeno cuando no dedico tiempo a la oración? ¿Cuando aparto a Dios de mi vida? ¿Cuando no pregunto qué voluntad de Dios en las cosas que tengo que hacer? ¿Cuando falto a la caridad con los demás? ¿Cuando me preocupo de lo que sufre el hermano? ¿Cuando me olvido de las demás? ¿Cuando me olvido de las cosas de Dios en mi vida, de la importancia de Dios en mi vida, cuando presumo de que puedo con todo, cuando me olvido de que soy criatura y necesito del Creador, cuando rompo la ley de la naturaleza, cuando rompo la ley común que he puesto en mi corazón, la ley natural, cuando vivo al margen de la voluntad de Dios o de los mandamientos, en definitiva, cuando peco, estoy condenando a Jesús a muerte. Estamos condenando a Jesús a muerte cuando nos olvidamos de él. Contémplale. Contempla el rostro de Jesús cuando escucha que es condenado a muerte por sus amigos. Podemos ver cómo el rostro de Jesús está sereno, lleno de dolor, tal vez de lágrimas, y ya también con sangre. Pero Jesús llora la condena en el silencio de la oración. Jesús sabe que el fin de la cruz es la vida, pero sabe que la cruz es dura. Pero lo más duro para Jesús no han sido los azotes, no han sido la corona de espinas, ni lo será tampoco los clavos de la cruz. Lo más duro para Jesús es que nosotros, sus amigos, lo olvidamos. Le dejamos solo, lo condenamos a muerte. Y a veces si no lo llegamos a condenar del todo, nos mantenemos impasibles, inmóviles, ante su sufrimiento, ante su dolor, ante su entrega. Jesús es condenado a muerte. Él escucha la condena en el silencio de la oración. Y lleno de dolor, pero también lleno de esperanza, abraza la cruz. Jesús carga con la cruz. Podemos ver, contemplar cómo unos soldados le acercan el travesaño de la cruz. Una madera que fue sido cortada bruscamente. No ha sido muy perfilada, no ha sido muy trabajada, no, porque va a servir para lo que va a servir, para un condenado, para crucificar a un condenado. No olvidemos que la cruz era el peor de los castigos, el castigo más humillante. Jesús es condenado al castigo más humillante. Le presentan el travesaño de la cruz y Jesús, antes de tomarlo en sus hombros, lo abraza y lo besa. Contempla cómo Jesús está abrazando la cruz y la está besando. Contempla cómo Jesús abraza la cruz. Cómo Jesús abraza la cruz. La besa. Jesús venera la cruz. Porque será el lecho donde querrá descansar. Será el lecho donde querrá dar la vida. Jesús abraza la cruz. Abraza la cruz. Podemos ver cómo antes de cargar con ella sobre sus hombros, se detiene ante la cruz. La besa, la abraza, la venera. La venera. Es la actitud orante de Jesús que va camino del Calvario. Como decíamos en la contemplación anterior, Jesús no solamente hace oración en su pasión, Jesús ora su pasión. Jesús ora. No solamente ora cuando ve la cruz, sino ora en la cruz. Jesús abraza la cruz, Jesús ama la cruz, Jesús ora en la cruz. Jesús se quiere entregar. No, nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Esta palabra del Evangelio de San Juan se hace en vida, se hace en verdad también en este momento, en el que Jesús abraza la cruz, carga con la cruz. Jesús toma el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo quita? Cargándolo sobre sí. Cargando con la cruz. ¿Cuántas cruces tenemos también nosotros en nuestra vida? Pero las llevamos con el amor de Jesús. Las llegamos a amar como las ama Jesús. Es un misterio, el misterio de la cruz. Porque siendo un castigo tan infame, siendo un desprecio tan grande, siendo algo tan humillante, Jesús lo convierte en camino de salvación. Porque desde el momento en el que Jesús toma la cruz tiene un sentido para todas nuestras vidas. La cruz tiene un sentido. Y tiene un sentido muy profundo. Porque la cruz se convierte en signo de salvación. Y en todos los templos encontramos una cruz. Y todos nosotros los cristianos llevamos una cruz colgada al pecho, o la llevamos en el bolsillo, o tenemos una cruz en la mesa. La veneramos, la besamos. Porque la cruz, siendo signo de castigo, Cristo la ha convertido para toda la historia y para toda la humanidad en signo de salvación. La cruz se ha convertido en un signo de salvación. La cruz está presente en toda la vida del cristiano. Y la cruz presenta claramente un misterio de amor, un misterio de redención, un misterio de vida eterna. La cruz se convierte para nosotros en árbol de vida, en árbol que da la vida. La cruz manifiesta la redención de Dios al mundo. Es impresionante ver el misterio de la cruz. Porque desde que Jesús muere en la cruz, desde que Jesús la abraza, desde que Jesús la vive, la cruz está presente en el mundo entero. Está presente con un sentido nuevo, con un sentido distinto. Los cristianos la hemos tomado como signo, como símbolo, como bandera. Bandera de humillación que se convierte en bandera de salvación, en bandera de vida eterna, en bandera de amor. Pero ciertamente han desaparecido las cruces de nuestro mundo. Han desaparecido las cruces de las escuelas, de los hospitales, de los lugares públicos. Ha quedado reservado solamente para el ámbito privado, oculto, escondido. Y el problema no es que te hemos quitado las cruces de los lugares públicos, que también lo es, sino que el problema de haber quitado las cruces de los lugares públicos es porque antes la hemos quitado de nuestro corazón. Hemos quitado la cruz de nuestro corazón. La sociedad en la que hoy vivimos, una sociedad a veces bastante hedonista, en la búsqueda del placer, no cabe la conciencia del sufrimiento, no cabe la conciencia de la mortificación. Por eso la cruz llega a estorbar. Porque la cruz refleja un amor hasta el extremo. Y en nuestro mundo de hoy no estamos dispuestos a amar hasta ese extremo. Este es el problema. Es que hemos dejado entrar el egoísmo, el pecado, la soberbia, la vanidad en nuestra vida y ya la cruz nos estorba. Si la cruz nos estorba, es porque nuestra mirada está puesta en nosotros mismos, no está puesta en el Señor. Si la cruz nos estorba, si no empezamos a relajarnos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de mortificación, es porque realmente no valoramos lo que supone el sacrificio de Cristo. Si la cruz nos estorba, en definitiva es porque hemos bajado nuestro listón en el amor. Hemos dejado de amar como ama Jesús. Hemos dejado de amar hasta el extremo. En la iglesia, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, en las familias cristianas, hemos rebajado el listón. Hemos rebajado el listón porque la cruz ya nos estorba. Hemos quitado lo que es incómodo, hemos quitado lo que supone sacrificio, lo hemos reducido a la mínima expresión. Y esto hace que nuestra vida pierda el sabor del amor de Jesucristo, el sabor de la entrega. Este es el misterio. La cruz es un don. Entender la cruz es un don que no solamente se puede entender por la fe. Humanamente hablando, la rechazamos. Humanamente hablando, no queremos la cruz. Pero Jesús, cuando carga con la cruz, la abraza y la ama porque tiene un sentido sobrenatural sobre ella. Qué importante es tener este sentido sobrenatural de la cruz en nuestra vida y en nuestra historia. Jesús abraza la cruz, pero Jesús cae también bajo el peso de la cruz. La tradición bíblica recoge tres caídas de Jesús. Así también lo expresamos en un Vía Crucis cualquiera. Hay tres estaciones dedicadas a la caída de Jesús. Jesús cae con el peso de la cruz. Jesús cae. Cae por primera vez, cae por segunda vez, cae por tercera vez. Jesús cae y cae porque nos enseña con esa caída a ser sencillos. Jesús no tiene un amor propio que le hace decir, no, yo no puedo caerme. No, Jesús lleva la cruz y la está sufriendo. Y en ese medio de sufrimiento le faltan las fuerzas y cae por tres veces. Cae por tres veces. Nos muestra en primer lugar a ser sencillos. Jesús no va como un superhombre, va como Dios hecho hombre. Y nos muestra con su caída que somos frágiles, que la humanidad es frágil y es débil y necesita de Dios, necesita del Padre. A veces no, nos cuesta mucho asumir nuestras limitaciones y nuestras caídas propias. Nos cuesta asumirlas. Contemplando la cruz, comprendemos que somos frágiles y que también podemos caer y caemos muchas veces. Pero también contemplando la caída de Jesús, se nos llena de esperanza a ver cómo Jesús se vuelve a levantar. Jesús estaba en el cansancio y puede decir, bueno, yo no me levanto. Si total, voy al Calvario, pues ya que me crucifiquen aquí. No, Jesús no cede a la tentación de dejarse llevar. Jesús no cae a la tentación de quedarse en el suelo y decir, bueno, que me crucifiquen aquí de todas maneras. No, Él quiere llevar la cruz hasta el Calvario. Quiere llevar hasta las últimas consecuencias. Quiere amar hasta el final. Jesús nos enseña el camino de la esperanza. La caída también nos hace ver la esperanza a la hora de levantarse. Jesús se levanta. Se levanta de la caída, aún sabiendo que el final es el Calvario, el ser clavado en ella. Pero Jesús se levanta y nos muestra en nuestras luchas, tentaciones, caídas, que tenemos que levantarnos, volvernos a levantar hasta llegar al Calvario, porque ahí es donde empieza a haber vida en el Calvario. Por eso hay que luchar contra la tentación, aunque muchas veces caigamos en el pecado incluso, pero levantarnos siempre, levantarnos siempre. Jesús nos enseña a levantarnos siempre, aun en medio de la angustia, del dolor, aun en medio de la desesperanza que podemos sentir. Jesús nos mueve a la esperanza, levantándose a Él. Él se levanta y Él vence la tentación. Levantaos, vamos, esa expresión que meditamos en el Evangelio, en la oración en el huerto, se vuelve a repetir aquí, pero con hechos de Jesús. Él se levanta por tres veces. Tres veces se cae, tres veces se levanta. Y se levanta para empujarnos al amor. Se levanta para llevarnos hasta el final de nuestras vidas, hasta el fin de nuestra vida. Se levanta. Contempla cómo Jesús se levanta. En medio de lucha, de dificultad, de tormentos, Jesús se levanta. Jesús se pone en pie. Tal vez ayudado por Simón de Cirene, o por alguna de las mujeres que están cerca, o por incluso por algún soldado bueno que quiere ayudarle, pero Jesús se levanta. Jesús se levanta. Es él quien pone su pie en el suelo y se levanta. Y en este camino del Calvario, Jesús también se encuentra con María, con su madre. ¿Cómo será ese encuentro? ¿Cómo sería ese encuentro? Jesús va sangrante, herido. Su rostro prácticamente ya no se reconoce. Son muchos los golpes que ha sufrido, la coronación de espinas. Va empapado en sangre, empapado en sudor, pero sobre todo va empapado en amor. Así va Jesús. Su rostro casi no se le conoce. Es un rostro que está ya muy herido, que está muy herido, muy dañado, no se ve bien, está inflamado, tal vez. Pero Jesús ve a su madre y la mira con tanta ternura, la mira con tanto amor, siente tanto consuelo en su corazón cuando ve a su madre. Y María, María lo ve y sufre y llora por ver así a su hijo. Esas mejillas que tantas veces ella ha acariciado, esas mejillas que tantas veces ha besado, esas manos y esos pies que ella ha lavado, que ella ha curado, que ella ha criado, esos ojos chispeantes de amor que tantas veces ella ha mirado y ha contemplado, y se ha visto mirada y contemplada por él y por Dios. Esa mirada se sigue manteniendo brillante y María la contempla. Casi podemos decir que por la mirada reconoce que es Jesús, porque está su rostro tan desfigurado. Pero esa mirada que se produce entre ambos es una mirada de consuelo y de amor. Jesús consuela a María, aun medio de su dolor, porque le muestra que la alegría, la paz, el gozo, la vida está por llegar. Y cuando pase el Calvario, viene la resurrección. Eso transmiten los ojos de Jesús a María. Y los ojos de María a Jesús transmiten: Hijo, estoy contigo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. El sí de María se vuelve a renovar, a reanudar en el camino del Calvario. Contémplale. Contempla el rostro de Jesús. El rostro de María. Contempla la mirada entre ambos. Podemos dedicar unos minutos a contemplar este misterio, a contemplar ese encuentro entre Jesús y María, entre María y Jesús. María casi no puede acercarse, no le dejan tocar las heridas de Jesús, pero María está contemplando a Jesús, rota por el dolor, pero también consolada por un amor. María sufriente, pero también María expectante. Y Jesús la ve y recuerda Belén. Y recuerda aquellos años de infancia de Nazaret. Y recuerda Galilea. Y recuerda su compañía discreta, prudente y sencilla, como buena madre. Jesús recuerda toda esta historia de amor con María. Jesús experimenta, recuerda y sabe que María le ama. Y él la ama con todo su corazón, porque es su madre. Y es la madre de todos los que creen, especialmente hoy, la madre de todos los que sufren. Dediquemos unos minutos a contemplar este encuentro de Jesús con María y acojámonos a la intercesión poderosa de la Madre de Dios.
Para seguir, pero es tan cercano, que vienes a mi encuentro, porque sabes que yo solo no podré. Y te caes para levantarme y limpias mis heridas con tu sangre. Con la misma piedra y me cuesta hasta pedirte perdón. Me dices al oído que tú no me desprecias, que tu amor no sabe lo que es el rencor. Mis heridas con tu sangre y me miras para alentarme, sin palabras me das fuerzas para continuar. Y yo solía pensar que eres un Dios indiferente, pero
sigue el camino del Calvario. Jesús es ayudado ahora por Simón de Cirene. Los mismos soldados romanos ven que Jesús no puede más y toman a un señor que está por allí, que viene del campo, pero que se ha sentido impactado al ver a Jesús y tal vez se ha puesto a tiro para acercarse, y entonces lo han cogido para que le ayude a Jesús. Pero él ha querido ofrecer a Jesús su amistad. Ha querido ofrecerle una ayuda incondicional. Sabe que no va a recibir ningún premio por esto a nivel humano, sino que tal vez al contrario, lo pueden incluso humillar a él. Pero no le importa. Simón de Cirene quiere ayudar a Jesús, quiere estar con Jesús, le ofrece su amistad. Tú y yo, en este momento en el que Jesús sufre, en el que Jesús va a camino del Calvario, en este Viernes Santo, ¿queremos ofrecer a Jesús nuestra amistad? ¿Queremos ofrecer a Jesús nuestra amistad, nuestra vida entera? ¿Queremos ofrecerle a Jesús lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos? ¿Queremos ofrecer a Jesús nuestro amor? Él necesita este momento de nuestro amor, de nuestra cercanía, de nuestra amistad en este momento de Calvario, en este momento de camino hacia la cruz. hacia la crucifixión. Jesús se siente ayudado y consolado por Simón de Cirene. Jesús quiere sentirse apoyado, ayudado y consolado por mí. Nos acercamos a Él con ese espíritu. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús este servicio? Se lo hemos negado en la oración o en la ausencia de la oración, pero también se lo hemos negado en los demás, en el prójimo. ¿Cuántas veces no hemos acompañado al que sufre? No hemos sabido ofrecer el hombro, ofrecer nuestra amistad para la persona que sufre, que padece. ¿Cuántas veces hemos vivido de espaldas a este amor? Conviene detenernos para poder pensar despacio, para poder orar y para poder ofrecer al Señor nuestra amistad de nuevo, como Simón de Cirene. Jesús, quiero estar contigo. Jesús, quiero acompañarte también con la cruz, también en la cruz. Sabiendo que tú eres quien lleva más el peso que yo, que yo solo te acompaño, yo solo te apoyo, pero estoy contigo y quiero estar contigo. Jesús no nos pide éxitos, nos pide precisamente la entrega. Que tengamos la capacidad de decir, Señor, te ofrezco mi amistad. Señor, quiero estar contigo. Y así caminamos con Jesús, como Simón de Cirene. Vamos con Jesús, con Él allí. Como un esclavito indigno, vamos con Él, acompañándolo en la cruz. Llevando el peso, pero sabiendo que el peso grande lo lleva a Él. Vamos con Jesús. Vamos con Jesús. Y en ese momento, una mujer se acerca a Jesús con un paño para limpiar el rostro de Jesús. San Juan de Ávila define a Cristo como el todo hermoso, el rostro hermoso, la hermosura de Cristo. Pero en ese momento es un rostro totalmente ensangrentado. Es un rostro sufriente, un rostro dolorido, un rostro sangrante. Y ella, tomando un paño limpio, blanco, precioso, pone ese paño en el rostro de Jesús. Quiere secar sus lágrimas. Quiere secar y limpiar su sangre. Quiere que ese rostro hermoso pueda ser contemplado por todos más limpiamente. Ese paño de esta mujer puede significar el amor. ¿Cómo, con qué amor quiere limpiar el rostro de Cristo? Nuestro amor, nuestra caridad, la que hermosea el rostro de Cristo y hermosea la Iglesia. Esta mujer se acerca a Jesús. Y así pone ese paño en el rostro de Cristo. Y así quiere limpiar ese rostro. Quiere que la hermosura de Jesús brille, que la hermosura de Jesús sea adorada, sea contemplada, sea venerada por todos. Su amor hermosea el rostro de Jesús. Puedes contemplar cómo esta mujer se acerca. Tú lo estás viendo ahí en primera fila, estás ahí presente. Y ves con qué amor lo hace. Y con qué amor Jesús lo recibe. Qué mirada de ternura la de Jesús hacia ella. Seguramente Jesús en su corazón repitió las palabras que tantas veces repetía al enfermo, al leproso, al pecador, al que se alejaba. Tus pecados están perdonados, vete en paz. Puedo ver cómo Jesús acoge en su corazón la vida de esta mujer, la que llamamos Verónica. Y cómo Jesús, al acoger esa vida, la redime, la está salvando. Tus pecados quedan perdonados, vete en paz. Está aplicando los frutos de su pasión ya a esta mujer. Como ha hecho con otros enfermos, cuando los ha curado, cuando los ha perdonado. Qué bueno es el corazón de Jesús, que paga siempre con bendiciones y amor nuestra humilde ofrenda, nuestra humilde entrega. Esta mujer contempla a Jesús y lo está queriendo, lo está amando en su corazón. Podemos nosotros también acudir así, con este espíritu, con este deseo, con este anhelo. Queremos amar a Jesús. Queremos amarle desde esta perspectiva, desde este amor, desde esta entrega, como lo hace esta mujer. Y entonces Jesús sigue ese camino, camino de la cruz, y aparece de nuevo otras mujeres. unas mujeres que lloran desconsoladas en el camino de la cruz, unas mujeres que lloran desconsoladas y abandonadas. Son las hijas de Jerusalén, las hijas de Jerusalén. Son las mujeres tal vez jóvenes o tal vez un poco más mayores, pero son las madres, las abuelas, que lloran al ver así a Jesús. Ellas tal vez le han seguido fielmente. Ellas le han acompañado muy fielmente a Jesús. Han estado con él en todo momento, lo han escuchado predicar, lo han querido y amado, y han sufrido por esa condena, pero no tenían el valor suficiente para decir que no lo crucifiquen. No tenían la fuerza suficiente para decir no hagan nada a Jesús. Pero ellas están en ese camino del Calvario. Quieren verle de cerca antes de que muera. No saben lo que les espera, lo que les espera a Jesús. No saben lo que les espera a ellas cuando Jesús resucite, pero ellas quieren consolarle. Tal vez su fe muy incipiente, muy pobre. Pero ellas se acercan a Jesús. Y se acercan con esta delicadeza del amor. Se acercan llorando, con lágrimas en los ojos, porque sufren por Jesús. No lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Esta frase nos recuerda aquel pasaje del Evangelio en el que Jesús dice, cuando es acusado de que sus discípulos no ayunan, y Jesús le dice, bueno, ¿acaso tienen que ayunar cuando está el esposo con ellos? Llegará el día en que el esposo no esté, y entonces tendrán que ayunar. El ayuno en este sentido es como la búsqueda de Dios. Es decir, cuando está Jesús en el corazón, bueno, pues no hace falta, no es necesario el ayuno, porque lo que buscamos es al esposo y está el esposo dentro. Pero cuando nos falta el esposo, hay que buscar ese esposo. Y el ayuno es la disposición de buscar al esposo. Pues las lágrimas tienen este sentido. Las lágrimas son lágrimas de deseo, lágrimas de encuentro, lágrimas de redención. Por eso, cuando están con Jesús, no hay lágrimas, pero cuando ven a Jesús crucificado, lloran, porque les falta la esperanza de la resurrección. Están viendo a Jesús que va hacia la cruz y tienen lágrimas de redención. Por eso Jesús le dice, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos. Llorad porque solamente así podéis ser consolados. Dichos son los que lloran, porque ellos serán consolados, dice la Bienaventuranzas. Y evidentemente es así. Los que lloran, ¿por qué? Porque buscan a Dios, porque lo desean en su corazón, porque sin él no pueden vivir. Y lloran la ausencia del amor. Ya ellas empiezan a llorar la ausencia del amor de Jesús, porque ya no lo tienen, porque ya Jesús va a ser crucificado. Por eso le dice, pero no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos, porque os faltará ese amor, os faltará el esposo, tendréis que ayunar. Y esas lágrimas de oración, esas lágrimas de ayuno, son las lágrimas que reclaman el amor de Dios. Y Dios escucha la oración humilde de sus hijos. Por eso las lágrimas representan ese deseo de Dios, ese deseo de estar con él, ese deseo de compartir la vida con él. Estas mujeres han compartido tiempo con Jesús. Quieren compartir más. Quieren compartir más. Ellas desean estar con Jesucristo, como todos los que le han conocido de cerca, los que han entrado en los sentimientos del Señor. Al final quieren estar con él, quieren acompañarle, porque experimentan en él un amor que no experimentan en nada de este mundo. Experimentan en él algo nuevo. Experimentan un amor distinto al amor del mundo. Por ello, estas mujeres lloran ante Jesús. Y Jesús sigue su camino hasta llegar al Calvario. Al Calvario. El Calvario es un lugar tal vez áspero, frío, un lugar incómodo para el que está allí. Y mucha gente se queda allí como espectador, mirando, contemplando. Muchos están sobrecogidos, otros muchos lo ven como algo normal. Otros tienen una mentalidad sádica y entonces disfrutan viendo sufrir a los otros. Otros lloran, otros callan, otros simplemente sufren. Y Jesús llega al Calvario y allí es despojado de sus vestidos. Jesucristo es despojado de sus vestidos. Pensemos lo que esto significa. Un hombre, Jesús, el Hijo de Dios, que vive la pureza, la castidad, la limpieza, que vive precisamente esa modestia, llega allí y es despojado de sus vestiduras. se queda desnudo, sin ropa, humillado, sin ropa, sin nada. Los soldados, sin pudor, arrancan la ropa y Jesús se queda despojado de sus vestidos, en medio del Calvario, antes de ser crucificado. Es una de las mayores humillaciones que recibe Jesús. Le quitan la ropa y ahora va a la cruz desnudo. Hay mucha gente contemplando. Hay mucha gente mirando. Pero Jesús se deja hacer. Jesús se deja hacer. Hasta ese punto le lleva el misterio de la redención. Hasta ese punto le lleva el amor. Jesús se deja hacer. Nuestro mundo de hoy es un mundo que no comprende ni conoce lo que es la castidad, lo que es la modestia. Es un mundo que vive pansexualizado. Es un mundo en el que la mujer, y generalmente la mujer especialmente, aparece desnuda en muchos lugares. También el hombre, pero fundamentalmente el cuerpo de la mujer. Donde el cuerpo se convierte en un instrumento de placer, en un instrumento de dominio, de poder. Se convierte prácticamente en un instrumento a la persona. Ya la persona pierde del todo su identidad. Se convierte solamente en un objeto de placer, en un objeto de beneficio. La pornografía, el mal uso de internet, las redes sociales, han provocado una adicción al sexo, al placer, a lo cómodo, a lo rápido, a lo fácil. Y han desmembrado a la persona por completo. Y esta tendencia torcida en el hombre ha roto, ha incapacitado al hombre para amar. Ya el hombre no sabe mirar con limpieza. La mujer no sabe mirar con limpieza. Se busca al otro como un objeto de placer. Y no se entiende al otro como un don de Dios. Se ha perdido la modestia, la pureza en las costumbres, la limpieza en el vocabulario. Y todo esto porque Satanás conoce muy bien la importancia del cuerpo y el valor sagrado de la sexualidad y la dignidad del hombre. Satanás quiere corromperlo. Y comienza por la humillación de Jesús en la cruz, que es despojado de sus vestiduras. Pero ese despojo tiene que hacernos caer en la cuenta de la importancia del cuerpo. Del cuerpo de Cristo y también de nuestro cuerpo propio. Tiene que hacernos caer en la cuenta de la grandeza del cuerpo de Cristo y también de nuestro cuerpo propio. Jesús es despojado de sus vestiduras. Pero ahora Jesús es crucificado. Ahora Jesús es crucificado. Una vez que está desnudo, ahora Jesús es clavado en la cruz. Junto a los ladrones, Jesús es clavado en la cruz. Esas manos que nacieron para perdonar, esas manos que nacieron para acariciar, esas manos son clavadas en la cruz. Son clavadas, son agujereadas, son traspasadas en la cruz. Esos pies que recorrieron los caminos polvorientos de Jerusalén, esos pies que recorrieron toda Galilea, esos pies ahora son clavados en la cruz. Esos pies son ahora crucificados. Esos pies que se movían inquietos para la redención, ahora son clavados para redimir. Esos ojos ya están fijos en el cielo. Esos ojos ya no saben mirar a otro sitio que no es el cielo. Ya están dispuestos a entregarse. Sus manos, sus pies, clavados para el amor. Clavados por amor. Detengámonos unos minutos ante un crucifijo que tengamos cerca de nuestra casa, tal vez en la mesa, tal vez en la pared, tal vez en las manos. Miremos el crucifijo. Detengámonos unos minutos en oración para contemplar el crucificado y dejar que Él nos abra el corazón. Contemplando la cruz estamos y contemplando la cruz queremos permanecer en este día. Contemplando a Jesús crucificado. Y si nos detenemos despacio, volvemos a mirar su mano derecha, su mano izquierda, sus pies. Mirar cómo Jesucristo nos ha amado hasta dejarse clavar y permanecer clavado en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Recordemos cómo San Ignacio en la primera semana de ejercicios nos hacía este interrogante en el coloquio sobre el pecado. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Y San Ignacio nos ponía ante Jesús crucificado para hacer ese coloquio. Mirando a Jesús crucificado, preguntarnos ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Podemos ahora, al concluir nuestra meditación, detenernos en este punto, detenernos en esta contemplación ante Jesús crucificado, vivo pero crucificado, aún vivo pero crucificado, mano derecha, mano izquierda y pies clavados por mí. Y él puesto en cruz me interroga, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Detenernos aquí ante esta imagen del crucificado, ante esta verdad del crucificado y dejarnos interpelar por él. Puede ser que no surjan palabras, puede ser que no surjan más reflexión ni ideas, pero al menos estar ahí con él. Dediquemos rato a estar con él simplemente, contemplar el crucificado. Hagamos silencio con mayor fuerza, silencio interior y silencio exterior para estar ante el crucificado, para dejarnos tocar por el crucificado, dejarnos transformar por el crucificado. Este es el misterio del amor. Este es el misterio de su amor por nosotros. Y pensemos, mano derecha, crucificada. Y podemos hacer una petición propia en este momento. Señor, tú y no yo. Señor, tú y no yo. A contemplar la mano derecha, veamos cómo podemos repetir esto. Señor, tú y no yo. Es decir, tu amor, tu vida, tu gloria, tu honra y no la mía. Tú antes que yo. Tú por encima de mí. Porque muchas veces buscamos nuestro yo, y este nuestro yo ha crucificado a Jesús. Por eso, viendo la mano derecha, podemos pedir esta gracia. Señor, tú y no yo. Y si miramos la mano izquierda, podemos decir, Señor, los demás antes que yo. Los demás antes que yo. En la cruz se fusiona el amor a Dios y el amor al prójimo, porque la caridad es una, es única. Por lo tanto, el amor a Dios, tú y no yo. Pero luego, Señor, el prójimo antes que yo. Los demás antes que yo. Esa es la mano izquierda. Los demás antes que yo. ¿Cuántas veces nosotros nos anteponemos a todo? Queremos ser escuchados, ser atendidos, ser comprendidos, ser apreciados, ser valorados, ser aplaudidos. Y nosotros nos olvidamos de los demás. Nos olvidamos de agradecer, nos olvidamos de perdonar, nos olvidamos de comprender. En la cruz aprendemos este misterio. Contemplando la cruz nos damos cuenta de cuántas veces nuestro yo ha crucificado a Jesús, pero también nuestro yo ha crucificado a los demás. ¿A cuántos hemos hecho sufrir? A mi esposa o a mi mujer, a mis hijos o a mis amigos, a mis hermanos, a mis padres, a mis fieles en la parroquia o a mi comunidad religiosa. ¿A cuántos he hecho sufrir? Porque he sido antes yo, antes que Dios, y yo antes que el prójimo. Por eso en la mano derecha, Señor, tú y no yo. En la mano izquierda, Señor, el prójimo antes que yo. Y contemplando los pies, podemos decir, Señor, tu voluntad antes que la mía. Los pies crucificados de Cristo expresan su voluntad. Mantenernos firmes en la voluntad de Cristo, en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en nuestra vida concreta. ¿Qué quiere Dios de mí? En los ejercicios espirituales, San Ignacio nos presenta esto. Nos presenta como fin de los ejercicios vencer los hábitos desordenados para buscar hallar en mi vida la voluntad concreta de Dios. Lo que Dios quiere de mí en este momento. Buscar y dar la voluntad de Dios en este momento concreto de mi vida. Bien, pues, tu voluntad antes que la mía, tu voluntad sobre la mía, Señor. Contemplando los pies de Jesús clavados, podemos también desear clavarnos a su voluntad. Nos falta clavarnos a esa voluntad de Dios, clavarnos firmemente a la voluntad de Dios, para hacer siempre y en todo su voluntad, para buscar en todo momento su voluntad, para desear en todo momento que su voluntad se haga vida en nosotros. Y ahí está el misterio. Señor, tú y no yo. Señor, el prójimo antes que yo. Señor, tu voluntad antes que la mía, por encima de la mía. Ante Jesús crucificado, dejemos correr los sentimientos, dejemos correr las lágrimas, dejemos correr el amor. La cruz tiene que ser un acicate para nosotros. La cruz tiene que ser una llamada para nosotros, La cruz tiene que ser alguien para nosotros, no solamente algo, no solamente un adorno. La cruz tiene que ser cruz para nosotros, tiene que ser amor para nosotros. Pidamos esta gracia muy especialmente a Jesucristo, al Padre y al Hijo, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos capacite para contemplar a Jesús crucificado. Dejémonos tocar por Él. Dejémonos llenar de su amor y de su misericordia. Porque sin Él, ¿qué podemos hacer? Si no tenemos a Jesús entre nosotros, ¿qué podemos hacer? Si no nos dejamos interpelar por la cruz, ¿qué podemos hacer? Es imposible vivir sin contemplar al crucificado. Es imposible ser cristiano sin amar al crucificado. Sin dejarnos tocar por el crucificado, sin dejarnos comprender por el crucificado. Dejemos que Él entre en nuestro corazón y en nuestra vida. Dejémonos interpelar por este misterio. Podemos concluir nuestra oración con este himno de vísperas que solemos rezar en el tiempo ordinario, los viernes. Un himno de vísperas que nos hace contemplar al crucificado y orar con Él, y orar en Él. Con esta oración concluimos nuestro tiempo de meditación y contemplación del crucificado, que tiene que dar como telón de fondo en el día de hoy en nuestro corazón, contemplar al crucificado. Escuchemos este himno, unámonos a él y sobre todo deseemos entrar en la intimidad de Cristo, de ese corazón que está apagándose para volverse a encender en amor. Ese corazón que está sufriendo en la cruz, pero sobre todo está amante. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí junto a tu imagen muerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Carlos Gallardo, sacerdote de la diócesis de Córdoba y director del programa San Juan de Ávila en Radio María. Pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o pedir la grabación de estos ejercicios en el 91 822 8010. La próxima meditación van a poder escucharla esta tarde a las 8, las 7 en Canarias.